Mikel Otero, parlamentario por Álava de H. Bildu, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, bien.
¿Qué postura tiene H. Bildu sobre el lobo? ¿Hay que incluirlo o no en el listado de protección especial y prohibir cualquier medida de control?
Bueno, está, de hecho, ¿no? El lobo ya en el catálogo vasco de especies amenazadas. Desde la legislatura pasada, el PSOE, que tenía la Consejería de Medio Ambiente, lo metió. Nosotros, con respecto al lobo, evidentemente lo que creemos que es parte de la biodiversidad que tenemos y apoyamos su existencia, vamos a decir, ¿no? Pero es verdad que también, cuando hablamos del lobo, hablamos de esa especie que podría estar en peligro, ¿no? Pero hay otra especie también, por decirlo de alguna manera, que está también en peligro de extinción, y es el ganadero extensivo, ¿no? Entonces entendemos que cualquier fórmula a futuro tiene que pasar por la protección también de la ganadería extensiva, bueno, de cuyos productos disfrutamos y de cuya buena labor disfrutamos todos, porque ha modelado el paisaje de nuestro
entorno. Se lo pregunto porque da la sensación de que hay ciertas contradicciones. Ayer en Itxasondo, por ejemplo, se votaba una iniciativa de las asociaciones agrarias para que no se incluyera el lobo en ese catálogo de especies de especial protección, y H. Bildu votaba a favor de que así fuera. Pero en el Parlamento, hace solo unos días, EH Bildu no se sumaba a una iniciativa precisamente para proteger de forma total al lobo, que no se pudiera cazar.
Sí,
¿cómo
bueno,
llevan esa...? No sé si hay una contradicción ahí.
No es una cuestión de contradicción. Lo que pasa es que a veces, bueno, depende del lugar y la manera en la que te expreses, pones igual el acento más en un determinado lugar que en otro, ¿no? La semana pasada, cuando se debatió el tema en el Parlamento, entendemos que, digo, Podemos tuvo algunos errores a la hora del planteamiento, ¿no? O sea,
una iniciativa del Carrequín Podemos.
Sí, sí, la iniciativa del Carrequín Podemos, de la que se habló y se votó y no salió, bueno, también porque el gobierno tiene mayoría absoluta y no estaba de acuerdo, ¿no? Pero en nuestra posición, bueno, también lo que veía es que en los propios redactados y en los enunciados de las propuestas a veces vienen con problemas, ¿no? Y en este caso había un problema sobre las competencias, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso no quiere decir que no haya una intención de que se reconozca, digamos, la necesidad de que el lobo esté en el catálogo vasco de especies amenazadas, ¿no? Como por otra parte el gobierno también lo incluyó la vez anterior, ¿no?
Pero es distinto estar en ese catálogo de especies amenazadas que de especial protección.
Pero, bueno, especial protección, pero en la
figura... ¿Cómo se pretende ahora con la nueva ley?
Ah, con la nueva ley, estás hablando del
con
Estado.
Con el nuevo catálogo, sí, que quiere el Estado incluir. Euskadi votó en su momento en contra, pero sería un paso más. No se podrían hacer batidas, no se podrían eliminar los animales, los lobos que pudieran haber en los montes.
Sí, sí, es verdad que ha habido una polémica bastante grande, no solo desde el rechazo de Euskadi, sino de todas las comunidades en las que tienen presencia abundante de lobo, digamos, ¿no? Porque se entiende que el lobo tiene que existir y es parte de la biodiversidad y es bueno para el medio que exista, pero también se entiende que ante las amenazas que provoca también con la cuestión de la ganadería y tal, pues tiene que haber una posibilidad de limitarlo, ¿no? Tiene que haber una capacidad de gestión. Entonces nosotros también esa capacidad de gestión en un momento dado también la incluimos o también la defendemos, ¿no? Entendemos que no quita una cosa para la otra. Lo que sí está claro es que en lo que respecta aquí a la comunidad autónoma vasca, y en especial en Araba, es que tiene que haber un plan de gestión que tenía que hacer la Diputación y no está dando pasos, y eso también está alargando un poco este debate, ¿no? Porque si hubiera un plan de gestión previo, consenso, previa sentada de todos los agentes implicados, ¿no? Los ambientalistas, los ganaderos, la propia administración, entendemos que tiene que haber, aunque somos perfectamente conscientes de que es una cuestión complicada,
sí.
Porque esto es
la prioridad cuestión... siempre tendría que ser, por tanto, el interés de los ganaderos.
El interés de los ganaderos tiene que quedar salvaguardado en esta cuestión, eso es evidente.
La declaración de los Montes de Vitoria como parque natural dificultaría aún más, dicen, las actividades agrícolas ganaderas en los concejos afectados. Nos lo contaban ayer desde ACOBI, no están para nada a favor. En ese caso, ¿qué postura tiene H. Bildu?
Bueno, H. Bildu básicamente tiene la misma postura que en su día provocó el intento de declaración de Montes de Vitoria por parte del Centro de Estudios Ambientales, ¿no? Nosotros lo que entendíamos es que, sobre todo para Vitoria, el entorno de Montes de Vitoria era un entorno importante y que venía a corroborar, confirmar, ampliar esa apuesta, digamos, por esa ciudad medioambientalmente sostenible o esa ciudad green que hizo hizo una apuesta pues el Ayuntamiento de Vitoria y todos los sectores implicados en Vitoria con el Anillo Verde, la inclusión de los humedales en el como humedales Ramsar de interés europeo, etcétera, ¿no? Entonces entendemos que tal y como se decía entonces y tal y como decía el Gobierno Vasco en el año 2012, pues la figura más interesante es la del parque natural. Vale, dicho esto y dejando clara la postura de Euskal Herria Bildu, es decir, que estábamos y seguimos estando por la aprobación de la figura del parque natural para la defensa de los montes de Vitoria, que ha sido un verdadero milagro que se mantenga en las condiciones medioambientalmente tan interesantes en las que está, teniendo una ciudad de 250.000 habitantes presionando hacia el sur como está. Es evidente que hay que reconocer la labor que han tenido los concejos a la hora de cuidar el monte público y a la hora de mantener en ese estado tan especial de conservación que se ha mantenido, ¿no? Claro, a partir de ahí, yo entiendo que es una cuestión de hacer unos planes rectores de uso y gestión, que es lo que se debe hacer cuando se declara un espacio natural protegido, pues que sea razonable, ¿no? Porque al final aquí estamos hablando de pues del histórico que hemos tenido con algunas figuras de protección, como los parques naturales, ¿no? Hay lugares en los que se ha declarado un parque natural y se ha hecho una gestión interesante, en la que la gente de alrededor, los concejos, los usuarios de las tierras, del monte, etcétera, es decir, aquellos quienes tenían usos y costumbres sobre ese espacio protegido, pues los han podido mantener, y hay otros casos en los que la gestión no ha sido tan buena. Entonces, esa gestión que no ha sido buena, lo que ha provocado es que haya ciertos rechazos, y entonces ahora, pues en cierto sentido, pues claro que comprendemos la preocupación que puede haber por algunos habitantes de los concejos diciendo, bueno, es que a partir de una declaración así no vamos a poder hacer nada. No, si no es cuestión de que vais o no podéis hacer nada, es cuestión de a ver cómo ordenamos la protección que necesita el espacio ante la vulnerabilidad que sufre, y esto lo lleva diciendo el Centro de Estudios Ambientales desde 2005, y que la gente que vive alrededor pueda seguir.
Y eso se puede hacer con esa figura del parque natural, porque ¿qué opina de la ampliación de las zonas CEC, de esas zonas de especial conservación, que es la apuesta ahora mismo del Ejecutivo Vasco?
Pues me da la sensación de que se van a quedar zonas sin proteger, porque estamos hablando en la propuesta de parques naturales, estamos hablando de un espacio amplio, de 13.000 hectáreas en total, no todas de parque natural, pero algunas que eran una franja de conservación perimetral, digamos, y con la zona de especial conservación no se va a alcanzar a proteger todos los valores y todos los elementos importantes para la conservación del medio ambiente que son necesarios ahora mismo, ¿no? Entonces, ahora está protegida la parte de Montes Altos de Vitoria, las 2.000 y pico hectáreas, y parece que quieren ir a una fórmula de una protección un poco superior, es decir, ampliar esa franja, pero en ningún caso incluir todo el espacio entero que necesitaría esa protección, porque no olvidemos disculpas, no olvidemos que es el espacio de sur de Vitoria hacia el monte, digamos, es una zona que está sometida todo el tiempo a diferentes tensiones, ¿no? Cuando hablo de tensiones, voy mucho más allá de la cuestión o el problema que haya en los concejos, sino toda una serie de infraestructuras que han estado pululando diferentes planes, igual cuyo último exponente es el gas, pero sí, ni siquiera es cuestión de centrarse en eso, ¿no? Diferentes infraestructuras y planes, que si trenes de alta velocidad, líneas de alta tensión, eólicas, presión urbanística, es decir, ha habido también muchas, ahora igual no estamos en ese momento.
Se han cambiado los planes de seguir creciendo.
Sí que ha habido esa presión urbanística también.
Uh-huh. El gas, precisamente, la zona de Subijana, que podría verse afectada. ¿Podemos prescindir del consumo del gas ahora mismo?
Ahora no podemos prescindir del consumo de gas.
¿Mejor importarlo que conseguirlo aquí mismo en Álava?
Es que ahora mismo la verdad es que no hay otro remedio que importarlo, porque la producción de la Comunidad Autónoma Vasca de gas es cero, ¿no? Y además no solo es cuestión de que sea cero, sino que todos los intentos que se han hecho no han dado una.
Pero de cara al futuro, señor Otero.
De cara al futuro, yo creo que lo que es evidente es que tenemos que hacer una transición acelerada, urgente, hacia las energías renovables, y lo que hay que pensar en el gas es evidentemente en términos de transición, porque todas las energías que utilizamos ahora y no vamos a utilizar en un futuro descarbonizado, es decir, hacia 2050, tiene que ir indescendo, ¿no? En vez de increscendo, en vez de mantenerlo, tiene que ir descendiendo. Entonces, más nos valdría estar preocupándonos de cómo vamos desinvirtiendo en combustibles fósiles y cómo vamos consumiendo cada vez menos, que no a ver cómo encontramos cada vez más gas para seguir manteniendo los consumos, ¿no? Y sobre todo, lo que no puede ser es estar utilizando dinero público para seguir alimentando la época de los combustibles combustibles fósiles, digamos, ¿no? Con la necesidad tan grande que hay de generar energía a través de fuentes renovables.
¿Por qué él cree que el gobierno vasco insiste en explorar ese pozo Armentia 2 si la ley de cambio climático, que se aprobará en semanas, nos decía Juancho López Ural de hace unos días, va a prohibir definitivamente la explotación del gas subterráneo?
Efectivamente, no tiene, para mí ahora mismo no tiene ninguna cuestión, ninguna manera de entenderlo de una manera racional, ¿no? Es un proyecto que viene desde muy, muy, muy lejos, es decir, no ya desde el Pozo Armentia 1 que se perforó en el 97, sino que a través de los planes del fracking ya desde el 2005 se estuvo insistiendo durante 10 años hasta que se aprobó la ley que ponía límites al fracking, y ahora siguen insistiendo, ¿no? Pero no hay que olvidarse que esto es un yacimiento no convencional, es decir, y eso es una cuestión que es fundamental y yo quiero que se entienda bien. Cuando tienes un yacimiento no convencional, el gas está distribuido de una manera muy amplia y como no tiene permeabilidad, no se hace un pozo y sale, es decir, hay que ir perforando pozos y pozos y pozos. Con lo cual, la misma disposición del yacimiento nos da realmente problemas para su extracción de una manera rentable. Si a esto le añadimos que a día de hoy ya hay un consenso, yo creo que es bastante mayoritario, de que no se puede seguir insistiendo en la apuesta de los hidrocarburos, y eso se va a consignar a través de una ley, pues la única opción que podía tener algún sentido de los argumentos, a mi modo de ver, en general, bastante peregrinos que está dando el gobierno vasco y Arantxa Tapia especialmente, es esa parte de la responsabilidad patrimonial con respecto a los socios americanos. Pero ni siquiera esa me cabe, porque estudiaba a fondo el tema y la ley de hidrocarburos no deja lugar a dudas. O sea, Hidrocarburos de Euskadi se podría retirar perfectamente de ese proyecto y los socios americanos tendrían la posibilidad de tomar la parte de Hidrocarburos de Euskadi y continuar con la exploración si es que tuvieran algún tipo de interés.
Dice el gobierno vasco, de todas formas, que prefiere que esa cuestión y ese gas, posible gas de Subijana, siga en manos públicas y no en un momento dado en manos privadas, que empresas estén interesadas en explotarlo. ¿Le parece un argumento convincente?
Podría ser si hubiera yacimientos viables o pudiera haber una apuesta pública real, digamos, ¿no? Yo creo que la realidad no nos está diciendo eso. Hidrocarburos Euskadi, el único proyecto en el que está metido es en el proyecto Viura con Unión Fenosa Gas, y los años han demostrado que no hay ningún tipo de rentabilidad y que no es más que un agujero, un sumidero de dinero. Con respecto a lo público, evidentemente nosotros defendemos que en general las apuestas por la energía, si pueden ser públicas, tanto mejor. Lo que pasa que también es verdad que los volúmenes en los que los movemos y las inversiones que hay que hacer, pues no permiten fácilmente tampoco que sea la parte pública la que impulse todo. Entonces entendemos también que haya colaboraciones público-privadas. Pero en cualquier caso, si a día de hoy ya no es cuestión de que sea público, sea privado, sea una combinación de ambos, sino de que la apuesta sea por las energías renovables. Claro que hay que poner dinero público y control público en la energía, pero vamos a hacer una apuesta clara, real, y vamos a dar una señal.
¿Esa apuesta se está haciendo, señor Otero, desde el Ejecutivo? Esa apuesta por las renovables y sobre todo, ¿por dónde pasaría en Euskadi esa transición hacia las renovables?
Bueno, la apuesta, yo creo que es importante observar dónde están puestos, en qué cestas están puestos los huevos del gobierno vasco, ¿no? Y es verdad que el gobierno vasco ha ido teniendo unos programas de apoyo a la implantación de renovables, con algunos programas de varios millones de euros de ayudas para instalar placas fotovoltaicas y estas cuestiones, pero la mayoría de los huevos están en la cesta de gas, ¿no? Hoy en día la parte pública como generadora de energía está en Bahía Vizcaya Gas y Bahía Vizcaya Electricidad, donde tenemos respectivamente el 25% y el 50% de la propiedad. Y esa es la que genera más del 95% de la energía que estamos consumiendo, con lo cual más del 90% del dinero público invertido en energía está metido en combustibles fósiles. A partir de ahí, pues yo creo que está clara nuestra posición. El dinero público hay que irlo moviendo hacia las energías renovables con urgencia.
¿Y hacia el hidrógeno? Parece que se presenta como, desde luego, la alternativa, ese plan de corredor vasco del hidrógeno, una alternativa para la industria y el transporte pesado, para suministrar de suficiente fuente energética.
Bueno, pues yo lo que creo es que el hidrógeno en el futuro va a tener un papel, un cierto papel. Es decir, si estamos imaginando en toda la Unión Europea y también aquí, estamos apostando porque tengamos una economía neutra en carbono, es decir, que no emita de manera neta gases de efecto invernadero a la atmósfera, que es la que está provocando el cambio climático, el hidrógeno tiene que jugar un papel, pero con unas funciones muy determinadas. Es decir, tenemos unas dificultades muy grandes para descarbonizar, es decir, para quitar los combustibles fósiles de ciertos usos. Por ejemplo, el transporte de mercancías por barco. Es una cuestión muy complicada, porque no puedes decir, no, pues lo hacemos eléctricamente, ¿no? Como podíamos pensar en un coche eléctrico, no. Eso no admitiría los volúmenes de motores, de almacenamiento, etcétera, no lo permitiría. Pues tal vez lo tengamos que hacer, pero lo tenemos que hacer de una manera muy tasada, porque lo que no podemos hacer es decir, por un lado, vamos a intentar implementar una economía basada en energías renovables y electricidad, y a la vez estar haciendo una apuesta por todo tipo de usos para el hidrógeno. A mi modo de ver, al hidrógeno hay que darle un papel tasado, concreto, y no esta burbuja, porque ahora mismo estamos frente a una burbuja de proyectos relacionados con el hidrógeno, y ahora resulta que el hidrógeno nos vale para todo, cuando en realidad el hidrógeno, aparte de los usos industriales que ya tiene, todavía no está ni empezado a desarrollar, y en este sentido va con mucha desventaja con respecto, por ejemplo, a los vehículos eléctricos. Entonces, hidrógeno sí, pero tasado, sin burbuja, y cuidado con el empuje que hacemos hacia el hidrógeno, porque son dineros y apuestas que no vamos a hacer en otro sitio.
La energía eólica es la alternativa.
Una
y ahí
de ellas,
aquí nos metemos también en un campo complicado, por lo que respecta a Álava, sobre todo.
Sí, yo lo que creo es que todos nos tenemos que ir haciendo la idea que la transición de un modelo energético basado en combustibles fósiles a más de un 80%, como estamos hoy, a un modelo energético basado en energías renovables, va a suponer cambios de todo tipo. El primero es que vamos a tener que consumir menos energía, porque las energías renovables tienen unos límites materiales, tienen unos límites espaciales, tienen límites. Y además de eso, hay varias de las energías renovables que se están plantando que están limitadas, es decir, pues la geotermia, la ondimotriz, la maremotriz, la termosolar, están limitadas. Y las dos únicas energías renovables que podemos escalar, es decir, que podemos hacer proyectos de diferentes rangos, de diferentes potencias, de una manera bastante masiva, son la fotovoltaica y la eólica. Y eso lo tenemos que tener claro. Y eso significa también territorio. Aunque intentemos priorizar una serie de emplazamientos ya antropizados, como los entornos urbanos para los fotovoltaicos o los entornos industriales, los tejados, las cubiertas, etcétera, es verdad que el tamaño de la operación es enorme y esto hay que ir diciéndoselo a la gente. Entonces, vamos a tener que utilizar partes de nuestros territorios. Ese utilizar partes de nuestros territorios se tiene que convertir en, como tenemos necesidad y como tenemos prisa, todo vale. No, ahí es donde Euskal Herria Bildu dice
que... Pero Álava tiene las mejores condiciones, entonces, dicen. Tenemos espacio, tenemos montes, tenemos viento.
Álava tiene...
Y es el territorio, digamos, menos ocupado industrialmente. ¿Sería nuestra cuota, nuestra parte de aportación a esa transformación energética?
Vamos a ver. Álava, dentro de la comunidad autónoma, tiene un poco más de territorio porque es más grande, evidentemente. La parte de que tenga más viento a mí no me queda claro, porque yo los estudios de viento que he visto, pues en los montes de Álava sopla el aire, evidentemente, igual que los de Guipúzcoa y los de Vizcaya, con lo cual eso ya nos debiera hacer sospechar un poco por qué los cuatro parques eólicos o las cuatro centrales eólicas que ha lanzado el gobierno vasco están todas en Álava. Y las otras dos, es decir, la de Arlabán, para la que han pedido fondos europeos también, y la de Encía, que también han empezado a apuntar, están todos en Álava. Esto tiene más que ver con los históricos de las pugnas territoriales, es decir, yo recuerdo como en Ordunte se dio una declaración de impacto ambiental negativa y después en Ganekogorta se decidió que no se iba a hacer nada, también porque la Diputación de Vizcaya se plantó. Entonces, aquí hay una parte de a ver qué diputación y qué sociedad pelea más porque no le caiga el problema de que se le instalen un montón de renovables. Yo creo que renovables va a haber que instalar muchas y en muchos sitios. Y lugar hay en todos. O sea, porque que un espacio esté industrializado no significa que no se pueda hacer un despliegue masivo de fotovoltaica en cubierta, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí que hay un agravio comparativo con respecto a Álava, y yo creo que, bueno, esto hay que proporcionarlo. Porque claro, un 600, es decir, 6 parques proyectados en Álava para 0 en Guipúzcoa y 0 en Vizcaya, pues evidentemente a todas luces no es justo. ¿Y condiciones? Pues hay en todos los lados. Pero también hay problemas ambientales en diferentes lugares, y nosotros lo que estamos diciendo es, si vamos a tener que hacer un despliegue, si vamos a tener que tocar el territorio, que lo vamos a tener que tocar, vamos a intentar hacer esto de una manera lo más consensuada posible. Es decir, no vamos a pasarnos de la raya. Y pasarse de la raya es, por ejemplo, ir a proyectar parques eólicos en Red Natura 2000, en zonas de especial conservación.
Decía el presidente del PNV aquí en Radio Vitoria que no se va a construir ningún parque eólico en zonas de la Red Natura 2000.
Ya, pues eso, y se lo dije yo en el Pleno del Parlamento, lo que no se puede hacer es mentir de una manera flagrante, porque han metido 2 proyectos, el de Iturrieta con 15 molinos de 5 megavatios y 200 metros, y el de Árcamo con 19 molinos de las mismas características en zona de especial conservación, que es parte de la Red Natura 2000. Entonces yo creo que, pues eso, Suso tendrá que explicar a ver por qué dijo lo que a todas luces es una mentira, ¿no? No puede, lo que no puede ser es decir a la gente que se están haciendo cosas que no se están haciendo.
Otro asunto que el que Mikel Otero está trabajando y está muy interesado es en ese derrumbe del vertedero de Zaldívar, esclarecer las causas. ¿Nuevos estudios? ¿Le consta que existen nuevos estudios que aclaran por qué se derrumbó el vertedero, o quién lo sabía, o quién había advertido o no había advertido de los riesgos?
Me consta que existe y está en manos de la juez este estudio. Yo voy a ver ahora mismo, salgo de aquí y voy a las 10, tengo una cita en Lacua para ver el estudio del peritaje que encargó el gobierno vasco a unos expertos de la Universidad de Barcelona y de Cantabria, los informes de causalidad, es decir, a ver por qué se cayó, por qué se dejó de caer el vertedero. Evidentemente, no sé si llegaremos a saber toda la verdad o las causas últimas, digamos, de por qué se cayó. Lo que sí parece que hay, y ha habido diferentes informaciones que nos hablan de los atestados policiales que se están llevando a cabo, es que sí que había algunos días antes un problema, una cuestión con las grietas, con la ampliación de las grietas, que estaba siendo advertida por unos, y aparentemente siempre hay que hablar con presunción, y presuntamente no atendidos por parte de la empresa, ¿no? En cualquier caso, eso lo que nos estaría hablando es de la falta de reacción instantánea de la empresa, pero tampoco nos estaría hablando de las causas últimas por las que sucedió, ¿no? Que es un poco donde puede estar el meollo del asunto.
Pues esperaremos a conocer ese informe, que ahora mismo se va al Aqua, porque tampoco se lo han trasladado, creo, ¿no?
No, lo que
aunque lo ha solicitado, tiene que ir a verlo sin móvil y sin nada para hacer copias, o como con condiciones también tiene que ver ese informe.
Pues yo, bueno, intentaré que me den una copia, evidentemente, para tratarla yo con discreción, pero para leerla con atención, y si no, pues el cuaderno lo tengo aquí y el bolígrafo también, y tomaremos apuntes.
Tomará notas. Mikel Otero, parlamentario de H. Bildu por Álava en el Parlamento de Gasteiz. Es que recasco.
Vale,
buen día.
Buen día.